Sí, ha sido un trabajo muy arduo y por sobre todas las cosas estresante por el hecho de estar frente a una situación que todos desconocíamos, pero que fuimos tratando de sobrellevarla de la mejor manera y creo que, modestia aparte, porque va a sonar un poco raro, pero creo que vale destacar que Catamarca es una de las provincias que mejor gestionó la pandemia. Me tocó desde otro lado, desde la Secretaría de Salud Pública, estar en plena pandemia. Cuando tomo esta gestión, me toca la otra parte, que es la vacunación, y que también se ha convertido en un trabajo cuesta arriba, porque como bien lo decías recién, al principio sí nos vacunábamos, después nos costó con esos aceleres, esas subidas y bajadas con la vacunación. Y que era tratar de llevar cobertura, porque claramente la vacunación marcó un antes y un después. El poder estar de esta manera hoy, de poder estar en la calle, viviendo, continuando con nuestros hábitos diarios, ha hecho, esto es resultado de la vacuna. Pero nos está costando todavía, ahora con este susto que se están pegando de nuevo, con esta subida. Y que es a lo que nosotros nos tenemos que ir acostumbrando porque esto vino para quedarse, como lo hace la gripe, la influenza, pero que tenemos que aprender a cuidarnos con los cuidados personales y también adhiriendo por sobre todo a la vacunación, ¿no? Así que ahora, por suerte, hemos repuntado nuevamente con la adhesión a la vacunación. Está un poco, la suba de casos se ha estacionado un poquito. Por suerte, en el último informe epidemiológico de la semana 51, la influenza, la gripe, para que la gente nos entienda, disminuyó porque estaban conviviendo casi cabeza a cabeza con COVID. Ahora disminuyó influenza, COVID repuntó, pero está estacionado. Pero felizmente, viendo que la gente está acudiendo a los vacunatorios y completando esquemas.
Ese era un poco hijos del rigor, esperar a que suban los casos para recién ir a vacunarnos cuando tuvimos este periodo de decir, bueno, si nos hubiéramos puesto la vacuna antes, estaríamos un poco más tranquilos, más prevenidos. Esto, y que se ha
Sí.
visto en varias oportunidades.
Y tener también la conciencia de que estuvimos en una ola de... No hay caso, siempre dijimos que las conglomeraciones podían precipitar los contagios. Pasamos la fiesta de la Virgen del Valle, nos consagramos campeones del mundo, llegó la Navidad, ya tenemos el año nuevo, las vacaciones, después el inicio de clase. Y la verdad que si no adoptamos las medidas de cuidado y de protección, esto no va a tener freno. Lo que sí hay que decir es que no es el mismo COVID de antes también, ¿no? Que también salud se preparó para eso y que hoy podemos decir que quienes están más perjudicados, digamos, porque la fisiopatología sigue siendo la misma, pero al tener vacuna, por ahí los más vulnerables son con patologías crónicas. ¿Viste? Hoy, al considerarlo una enfermedad más, si vos estás reforzado con tu vacuna, más lo que pueda hacer tu sistema inmune, ¿viste? Te ayuda a un tránsito más leve. Ahora, si tenés patologías concomitantes, es un poco más difícil, ¿no? Y ahí son la gente vulnerable a la que hay que cuidar y hay que fomentarle la vacunación.
Sí, la vacunación está disponible para todos, que es otra de las fortalezas que tiene nuestro país, de que la vacunación es gratuita y está para todos, al alcance de todos. Y como bien decía la doctora Yanina, debemos dirigir, o nuestra población objetivo en este momento son aquellas personas mayores de 50 años que tienen factores de riesgo o comorbilidades, entre las cuales se puede mencionar, como para dar un ejemplo, la diabetes, la obesidad o enfermedades crónicas con depresión de la inmunidad o los aquellos que son menores de 18 que tienen factores de riesgo. La vacunación está disponible, es voluntaria y nosotros hemos garantizado, como siempre lo hacemos desde el Ministerio de Salud, que haya un acceso hacia todas las personas. O sea, está en que te llegues a cualquier nodo de vacunación o al vacunatorio central del Ministerio de Salud porque está disponible la vacuna y que es la que nos va a permitir cuidar a a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo y cuidarnos nosotros por sobre todo todas las cosas para poder, si te toca cursar un COVID, poderlo hacer con el mínimo de síntomas y no ponga en riesgo la vida.
La
¿no?
vida. Sí, siempre no la salud pública presente en la vacunación gratuita y de acceso para todos y todas. Y también el hisopado, ¿no? Doctora, están habiendo más incremento de personas que se hisopan y que al pasar por una enfermedad que tiene un tránsito de síntomas tan leve, muchos también eligen no hisoparse.
Sí, también es otra cosa importante remarcar que el hisopado ahora también va dirigido a la población de riesgo, ¿sí? Porque es importante saber de qué son las personas a las que tenemos que detectar en forma temprana, porque son las que por su comorbilidad, por su susceptibilidad o vulnerabilidad necesitan mayor atención por parte del sector de salud.
Y en caso de, por ejemplo, presentar síntomas, ¿sería recomendable aislarse unos días por más de no tener ese positivo o por ahí realizarse el autotest que se vende en farmacias o de forma privada en un laboratorio? ¿Cuál sería la recomendación en caso de no ser un paciente a riesgo?
Nosotros la recomendación que hacemos en toda persona que está asintomática, si tiene la posibilidad de hacérselo, porque también tenemos que tener en cuenta que muchas obras sociales cubren, tienen la cobertura de realizarse el hisopado, hacérselo, hacer la consulta oportuna y por sobre todo las medidas de cuidado personal, el uso del barbijo y como bien lo decías, el aislamiento, ¿no? El aislamiento preventivo, siempre y cuando también tenés que tener en cuenta cómo está tu esquema de vacunación, por los días que hay que determinarlo, si es una persona que tiene el esquema de vacunación completo, que hoy estaríamos hablando de 4 dosis ya inoculadas, son en 5 días o hasta la desaparición de los síntomas clínicos, que si está vacunado 72 horas, 4 días, está ya en condiciones de poder volver a tu vida diaria con el cuidado y el uso del barbijo por lo menos de 10 días.
Y también teniendo en cuenta que estamos en una época donde la gripe común, el COVID, tiene los mismos síntomas y también ya llega el verano, llegan los mosquitos y el dengue tiene síntomas similares a los resfríos y al COVID. En ese caso también, ¿cuál es el tipo de detección que hay que hacer?
La consulta oportuna ante la duda, primero que por suerte epidemiológicamente con respecto al dengue nosotros no tenemos ningún tipo de notificación ni casos presentes y con un trabajo muy fuerte por parte de la dirección de vectores que ha venido haciendo durante todo el año y que se va incrementando más en estas épocas donde es más factible que se presente, tener en cuenta y la recomendación a aquellas personas que viajan, que es de público conocimiento, saben que Córdoba ya tuvo un primer caso de dengue, entonces siempre la precaución. Si tengo un síntoma que no sé dilucidar cuál puede ser la causa, la consulta oportuna a un centro de salud donde uno pueda hacer el diagnóstico y si es necesario hacer las pruebas para descartar cualquiera de las patologías porque, como bien lo decías, tienen síntomas similares, ¿no?
Bien, antes de saltar a otro tema y para cerrar y concluir COVID, hay mucha gente que está preguntando que se está vacunando y que cuánto tiempo va a demorar el impacto Mi Argentina, en la aplicación de Mi Argentina.
A medida que se van vacunando se va haciendo la carga. Imagina que esto que nosotros vemos en nuestra comunidad lo tenés que multiplicar por todas las provincias y el sistema es nacional. Claro. Por lo tanto, a medida que se van cargando el sistema va impactando. Claro. De lo que he visto en el caso particular mío, de lo que puedo hablar, es que en 48 horas yo ya impactaba en Mi Argentina la vacunación.
La vacunación última, sí. Bien.
E inclusive menos, a veces menos
tiempo. Sí, por eso te digo, por ahí estamos en un pico alto porque este incremento de adherir a la vacuna está haciendo en todo el país y por ahí el sistema puede tardar, pero no más que eso.
Yo veía ayer también depende de la cantidad de gente que se esté vacunando.
Sí, no, veía ayer en el vacunatorio estaba lleno, cosa que no estaba pasando, ¿no?
No,
por eso decimos lo de hijos del rigor.
Y lo otro, sí, el tema de niños solamente hasta la tercera dosis, el primer refuerzo nada más.
Efectivamente. Primer refuerzo. Y los vacunatorios que están abiertos en los centros de salud, en el hospital de niños, que, sí. que justo hablabas de los niños, y en el vacunatorio central, que están hasta las 18 horas.
Bien.
¿Y se sabe en estos, en este aumento de casos, se sabe qué variante es la que está circulando? ¿Se ha hecho
Nos, sí, nosotros, la gente de epidemiología, de la Dirección de Epidemiología, que está a cargo de la doctora Claudia Espeche, en este momento está la doctora Verónica Di Giovanni, ellos están haciendo el informe mensual o semanal, epidemiológicamente hablando, sobre cuál es la situación, y justamente la que se ha identificado es la variante Ómicron.
Que fue la misma que tuvimos para esta época, pero
en enero del año pasado.
Exactamente, sí. Pero con unas nuevas variantes. ¿Sí?
En esto
pero
que
se
mutando,
hace, eso sí. es lo que se llama la vigilancia epidemiológica que están haciendo a través de las UMA, que son las unidades de monitoreo ambulatorio, que una funciona en el hospital de niños, la otra en el CAPS Acuña y la otra en el hospital San Juan Bautista, donde eso nos permite a nosotros ver qué variantes son las que están circulando en la provincia y qué es la Ómicron. Y en el caso de influenza, que teníamos influenza A o gripe A para que la gente lo entienda, y la B, en esta última semana era la B la que estaba mayoritariamente circulando.
Se han estancado los casos, pero ante un aumento se puede imaginar que, por ejemplo, volvamos a tomar medidas como que el barbijo sea obligatorio, porque hoy en día es una cuestión de que cada uno en el transporte público, por ejemplo, hay algunos que lo utilizan, otros que no. ¿Se puede pensar en que tal vez ante la necesidad de un mayor cuidado se vuelven estas medidas obligatorias?
Nosotros es el barbijo, el uso del barbijo es obligatorio para lugares en los centros de salud, no solamente para las personas que trabajan en el sistema de salud público o privado, sino también para aquellos que asisten. Y en las últimas recomendaciones se les ha pedido y se les ha sugerido el uso en aquellos lugares cerrados, en medios de transporte, usarlo. Es la recomendación que estamos haciendo por estos momentos, por la situación epidemiológica que vivimos, ¿no?
Les cuento que le están mandando saludos desde Belén, que nos están escuchando, me parece que la conocen por allá, así que bueno, toda la gente de Belén,
muchísimas
estamos acá
gracias.
Con la doctora. Y también, ¿cómo en el interior está impactando este incremento o es solamente capital?
No, también se ha visto, hemos tenido algunos casos en algunos departamentos, en Tinogasta, en Santa María, en Andalgalá, sí, se están dando casos. Es inevitable, ¿no? Por el movimiento de gente que hay, más con estas festividades de fin de año, el movimiento que hay, como así también tenemos que tener en cuenta que muchos muchos comprovincianos estuvieron fuera del país por la cuestión del mundial y que hay un movimiento más grande de gente y por lo tanto hay mayores probabilidades de contagio, y tener en cuenta que la sintomatología con la vacuna disminuye. Entonces, ante la mínima sospecha debemos volver a esos cuidados del uso del barbijo, que claramente se entiende que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta todo, más en verano, con las temperaturas, pero que hace a un medio de protección individual y también colectivo.
Sí. ¿Hubo algún hallazgo de los que regresaron de Qatar?
No, hay novedades todavía.
Perfecto, bueno, eso está bueno, viste que el ministerio estaba sacó el llamado también, a tiempo, sí. ¿Sí? De la prevención de quienes hayan viajado y...
Creo que eso, que ya a esta altura nos tendríamos que estar manejando, es necesario, como decías también, voy a tomar tus palabras, que somos hijos del rigor, siempre tenemos que estar volviendo a insistir sobre los cuidados, pero creo que es la lección aprendida de momentos muy duros que le tocó no solamente a nuestra provincia, sino al mundo entero, de estar frente a una pandemia, ¿no?
La verdad que sí. La verdad que sí, fue bastante duro para todos, para todo y más aún para esos hogares donde hoy las ausencias son bien marcadas, porque en ese momento agudo, al no tener esa defensa, esa herramienta que nos dio la vacuna, pasaron muchas víctimas, no solamente en Catamarca, siempre reforzamos nosotros de este espacio que no fue solamente Catamarca, el mundo no estaba preparado para una paliza como la que tuvimos, que transitar, y que bueno, creo que las medidas de cuidado como el barbijo, el alcohol, el distanciamiento, el no compartir el mismo vaso, tiene que ser un camino de ida, porque esto va a ir mutando y no sabemos cómo va a ser después.
Tiene que ser la lección, ¿no? Sí. La lección aprendida de estas situaciones que nos tocó pasar, que pudimos pasarlas demasiado bien, que pudimos superarla, pero que también tenemos que aprender y que no es necesario que volvamos a repetir estas situaciones para saber que tenemos que cuidarnos y que el Estado provincial, como así también el nacional, nos están dando las herramientas necesarias para hacerlo. Y por eso vuelvo a remarcar la importancia que tiene la vacuna, porque a quienes nos tocó estar en el campo, en el manejo y en la gestión de una pandemia, pudimos ver, porque tal vez desde el otro lado no se veía tanto, pero quienes estábamos ahí en la trinchera sabemos que hay un antes y un después de la vacuna, y por eso es necesario fortalecer ese medio de protección, de cuidado, y por sobre todo saber que es un derecho que tenemos y que ha sido garantizado por el Estado nacional y el Estado provincial, de que están los medios para cuidarnos.
Y para llevar también un poco de tranquilidad, porque hay gente que aún hoy en día sigue desconfiando de las vacunas, que tienen miedo, que no sé lo que me puede llegar a hacer. Nosotros siempre confiamos en el hecho de que nos va a cuidar y nos va a proteger. Pero ¿se han detectado algunos síntomas negativos, más allá de que en el momento de la vacuna podemos tener por ahí como si los síntomas si estuviéramos con COVID? Pero ¿alguna reacción negativa a largo tiempo se ha detectado como para que la gente aún hoy en día persista con ese miedo?
Bueno, tiene que ver mucho. Siempre hay informe de lo que nosotros llamamos efectos adversos, eventos adversos de la vacunación, que si han sido notificados se estudian, pero han sido mínimos, y posteriormente se llega a la conclusión de que no era un proceso propio de la vacuna, sino que había una coexistencia con otra patología. Pero más que tiene que ver mucho con esto de la cuestión de la comunicación, y que tuvo, lamentablemente hubo un informe negativo con respecto a las vacunas en determinado momento, que instaló cierto temor. Pero por eso vuelvo a insistir y ser reiterativa en sentarnos a ver lo que pasó en determinado momento donde no teníamos vacuna, la cantidad de internados, la cantidad de gente fallecida, y esto no es solamente en nuestra provincia, sino en todo el mundo, y ver qué es lo que pasó post vacunación y ver la protección que nos dio, que nos permitió llevarla a la enfermedad con síntomas leves, que incluso no necesitaban hospitalizaciones, a tal punto que en las últimas hospitalizaciones que hemos tenido nosotros, que no han sido muchas en la provincia, han sido 4, los 4 pacientes estaban con vacunación incompleta y con la existencia de patologías de base, ¿no? O sea que claramente ese es el beneficio que te da la vacuna, independientemente de los discursos y de la comunicación negativa que haya tenido. Las vacunas están para protegernos, y no solamente hablo de COVID, sino de completar el calendario nacional y obligatorio, que a medida que se cursó la pandemia y por la pandemia, y ahora lo que estamos viendo es que nos habíamos olvidado también del calendario regular de vacunación. Entonces, por ahí esta mañana conversaba con una persona y me decía, me fui a vacunar al hospital de niños junto con mis hijos y le faltaban 3 vacunas. Y ahí nomás aprovecharon y ya completó todas las vacunas. Entonces, esa es la oportunidad que nosotros tenemos para completar los esquemas regulares, aquellos que no lo tienen completo, y hacer la vacunación del COVID a quien corresponda.
Y también está la campaña de la vacuna de la fiebre amarilla.
Para aquellas personas que van a viajar al exterior, sí está.
Fiebre amarilla, hace poco también se hizo la vacuna contra sarampión, papera, rubiola, sí, y poliomielitis.
Para los niños hasta 4 años y 9 meses.
Tuvimos la campaña, Catamarca no logró un porcentaje que a nosotros como equipo de salud nos hubiese dejado satisfechos. Fue un porcentaje importante, el 73,4% aproximadamente de la población. Sin embargo, nosotros apuntábamos siempre a más, costó muchísimo, incluso en los COFESA, en la reunión de ministros, todos los ministros planteábamos la dificultad que tuvimos para poder llevar a cabo esa campaña, a tal punto que se tuvo que extenderla hasta el 13 de diciembre a los fines de poder incrementar la cobertura.
Era, ¿no?, hasta los 4 años y 11 meses cumplidos.
Sí, sí. Claro. Y 11 meses. 4 años, 11 meses, 9 días.
Sabemos que hubo un COFESA últimamente el 22 de diciembre, donde también hicieron como un replanteo y ver un poco todo lo que fue el año, ¿no?, de
sí,
salud.
Sí, en el último COFESA estuve en forma virtual por compromisos que ya habíamos adquirido acá dentro de la provincia, así que sí, fue para hacer un balance de lo que es la vacunación. Y como les comentaba anteriormente, los porcentajes son importantes, pero nos hubiese gustado llegar a lo óptimo, ¿no?, que era superar el 80%, que era el objetivo que nosotros nos habíamos puesto, y quedamos en 73.4 aproximadamente.
Y para aquellas mamás, papás que, a pesar de que se le ha prolongado el tiempo y a pesar de que se tuvo una consideración muy especial, ¿cuándo sería la próxima, cuándo será el próximo lanzamiento de campaña de esta vacunación en particular?
No, la vacunación como modalidad de campaña no, pero sí están disponibles vacunas del calendario regular, ordinario.
De hecho, cuando se hacían los primeros llamados, que uno iba por edad, por año de nacimiento, se solicitaba, me acuerdo, a los papás y a las mamás que lleven la libreta de vacunación,
la libreta sanitaria,
y que de hecho, por ejemplo, en el vacunatorio fue el otro día y también todos los papás con la libreta, que ahí también pasaba mucho de que detectaban, bueno, tráigala después porque le faltan más vacunas. ¿Cómo se ha descuidado los otros aspectos de la salud desde la llegada del COVID?
Sí, sí, en este año de gestión, la verdad que nosotros nos tocó, por un lado, siempre digo y siempre hablamos de las doble, triple agenda, y una de las agendas era primero la vacunación, porque estábamos viendo la protección que nos daba; por el otro lado, volver a regularizar lo que eran los cuidados de salud que se habían visto interrumpidos por la pandemia, por el no asistir a los centros de salud, que costó y que sigue costando un poco a lo que hace a los cuidados, no solamente preventivos, sino de enfermedades crónicas no transmisibles, que las más comunes en nuestro medio son diabetes, la obesidad, la hipertensión, la dislipemia, quiere decir colesterol, las grasas altas en sangre. Incluso el sedentarismo es uno de los factores de riesgo que más nos está pesando en nuestro contexto, y en los cuidados odontológicos en sí, en todo lo que hace a la atención de salud, está costando. Obviamente en este último periodo vemos que hay un avance, pero costó mucho, y por eso hablábamos de ver la coyuntura de la vacunación para el COVID, pero por el otro lado tratar de ir reintegrándonos a los cuidados de salud que eran necesarios. Tratamos desde salud de buscar las diferentes estrategias, así como pasar por los nodos de vacunación, pasamos luego al casa por casa, puerta por puerta, con los cuidados de salud también volvimos al programa Lleguemos al Barrio, sí, de tal manera que garantizábamos de esa forma que llegue la atención a los lugares más recónditos de nuestra provincia. Incluso simultáneamente el equipo del Área 1, del Área Central de acá de San Fernando del Valle de Catamarca, tiene un Lleguemos al Barrio más pequeño, mientras que el otro programa sale al interior. Nos preocupaban las comunidades originarias en los cuales han estado cubriendo, y mañana van a estar en Valle Viejo como última fecha, y ya están programando todo enero algunas localidades del oeste que nos había quedado pendiente, y luego pasamos a la región este de nuestra amplia provincia, ¿no? Es tan extensa que no se termina nunca, pero sí, creo que todas las cosas buenas se tienen que tomar, que es lo que pasó con el Lleguemos al Barrio, fortalecerlo y seguir adelante para lograr los objetivos de garantizar la accesibilidad y la equidad.
Miguel, la importancia de lo que está remarcando la doctora, de que durante todo enero, por más que en muchos lugares van a estar de vacaciones, las vacaciones no detienen el trabajo que ustedes realizan, y en enero se sigue vacunando igual o aún más de lo que lo hacen durante el resto del año.
Sí, sí, las actividades nuestras son todos los días, todo el tiempo que sea necesario, y con el lo mismo con el programa Lleguemos al Barrio, que ahora también hemos logrado a un anexo, como le digo yo, trabajando en forma conjunta con el señor ministro de Gobierno de la provincia, con el contador Miranda, de incorporar el registro civil con todos los servicios que ellos ofrecen, que nos puedan acompañar en el Lleguemos al Barrio a los fines de garantizar otro servicio más, y estamos en conversaciones con la contadora Fernanda Gómez de OSEP a los fines que también se sumen al Lleguemos al Barrio, de tal manera que puedan garantizarles mayor accesibilidad a la gente del interior y no tengan necesariamente que venir a la ciudad capital, ¿no?
Sí, teniendo en cuenta que las patologías crónicas no se detienen tampoco. Entonces, la importancia de este programa, de poder llegar, de poder volver a controlar a ese paciente que ha abandonado, ¿sí? O que sigue con ese medicamento desde hace 2 o 3 años, que nadie le ha modificado la dosis. Mirá qué interesante, pero hablando de Lleguemos al Barrio, como para que la gente tenga mayor conocimiento, ¿qué especialidades traslada Lleguemos al Barrio?
Nosotros llevamos oftalmología, cardiología, pediatría, la ginecología, a veces nos acompañan la gente de ORL, de otorrinolaringología, y vamos viendo de incorporar mayores especialidades que nos permitan llevar, por sobre todo al interior profundo de nuestra provincia, estos servicios, ¿no? Porque ustedes saben que por nuestro sistema de salud las necesidades básicas, las especialidades básicas están presentes en la gran mayoría de las áreas programáticas, entonces tratamos de sumar a la actividad que hace cada área programática más colegas para que puedan trabajar. También va la gente del programa de enfermedades crónicas con las nutricionistas para hacer consultas nutricionales, como así también educación alimentaria, que es una cuestión sumamente importante, y la gente de zoonosis, que va también por la cuestión de la vacunación de las mascotas del hogar, a los fines de prevenir las enfermedades que estas mascotas puedan transmitir a la familia. Sí. Así que hace poco. Vamos tratando de ver, incluso siempre hacemos un análisis junto con la Secretaría de Salud de Medicina Preventiva, y Salud Pública también, porque somos todo un equipo, pero nos sentamos a ver cuáles son las necesidades y las características de cada población y las necesidades en particular que puedan llegar a presentar. Pero la que tiene una mayor demanda es la cardiología y oftalmología, son las que mayor demanda tienen como especialidad.
Mira, es interesante, porque por ahí en el interior, viste que siempre nos mandan mensajes y nos dicen, necesitamos especialistas, necesitamos, bueno, siempre hay necesidades. La realidad es que la gente también tiene que saber que hay pocos especialistas dispuestos a instalarse en el interior, a radicarse en el interior. Y por otro lado también hay una, lamentablemente, una escasez de especialistas, que de médicos que quieran hacer especialidades, de residentes puntualmente. Esto es a nivel país, entonces por ahí no se manda no porque no se quiere, sino porque el recurso humano también está siendo limitado, y es por eso que surgen estos tipos de programas para tener y facilitar la mayor accesibilidad para la población.
Sí, sí, totalmente es entendible y es una realidad la escasez del recurso humano médico, y más en lo que hace a diferentes especialidades, eso es claro. Y también tiene que ver, esta situación ha hecho que nuestro gobernador vea la situación y que nos pongamos a trabajar en la creación de la carrera de medicina, porque si esto lo proyectase en el tiempo, nos vamos a quedar sin un recurso humano valioso. Por lo tanto, también nos ha tocado trabajar con la comisión para la creación de la carrera de medicina, que ha sido un gran logro que hemos conseguido, ya aprobada por la Universidad Nacional de Catamarca como carrera, actualmente en proceso de evaluación por parte de la CONEA, que más allá de es una necesidad sentida por el sistema de salud público, por esa misma necesidad el señor gobernador instó a la creación, primero en un convenio bipartito con la Universidad de Tucumán, pero los catamarqueños somos así de aguerrido, dijimos, ¿por qué depender de Tucumán si la podemos tener nosotros solos en una universidad que es nuestra? Sin embargo, los hermanos tucumanos nos siguieron acompañando y asesorando técnicamente, y hoy la tenemos, es una realidad, y ojalá pronto pueda ser aprobada por la CONEAU, cosa que ya muchos catamarqueños puedan tener la oportunidad de estudiar, formarse en su provincia y poder quedarse. Porque nos pasa de que muchos de los que nos formamos en otras provincias somos muy pocos los que volvemos y a nuestra provincia y nos instalamos. Voy a ser autorreferencial en mi caso particular, haber vuelto a Catamarca y haber vuelto al interior durante mucho tiempo, básicamente a Belén, de donde soy oriunda, estar un tiempo, y bueno, uno a medida que va haciendo carrera ya va dejando su tierra, y bueno, hoy me toca esta función, pero la idea nuestra, y junto con mis compañeros de comisión, permítanme nombrarlos, que está en representación del Poder Ejecutivo de la provincia, el doctor Alberto Levy, y que me tocó a mí en mi rol de ministra, la doctora Claudia Paladino, hoy diputada, ex ministra, y la doctora Luciana Collar Borsotti, también por la universidad. Claudia Paladino está como docente de la universidad, de crear este sueño, apoyados permanentemente por el gobernador de la provincia, por el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el doctor Barrio Nuevo, y el rector, para hacer una realidad que va más allá de las necesidades de la provincia como sistema, con su sistema de salud, sino también por muchas oportunidades para muchos catamarqueños.
Porque hay muchos chicos, chicas que quieren terminar el colegio y estudiar medicina, y lamentablemente hay muchas familias que no pueden costear el trasladarse a otra provincia, dígase La Rioja, que es lo más cerca, Tucumán, Córdoba, es como un sueldo aparte el que se necesita. Entonces también la realidad que va a cambiar dentro nuestro, la gente del interior que pueda llegar a la residencia universitaria y decir, voy a estudiar medicina en mi propia provincia, va a ser un cambio enorme, y estamos todos esperando esa noticia de que finalmente...
Que empiecen las inscripciones.
Sí, por supuesto.
La verdad que sí.
Sí, yo calculo que la misma ansiedad que nos movía a todo el grupo, a los cuatro colegas, que estábamos con la ansiedad y de crear esa carrera, que la pensamos con un perfil generalista, y cuando hablo del perfil de un médico generalista es un médico que tenga una formación integral, que pueda dar respuesta a la pediatría, a la ginecología, a la clínica y a la clínica quirúrgica básica, y a partir de ahí derivar a los especialistas que crea conveniente. Creo que es la ansiedad de todos, incluso hay muchos chicos que me escriben y me dicen, ¿cuándo me puedo escribir? Vamos a compartir las ansiedades, porque hay un proceso que tiene que llevar de evaluación, y yo creo que muy pronto, el año que viene, tengamos novedades para todos.
Esperamos el año que viene, entonces.
Es hermoso, porque también estás garantizando el acceso a la formación en la salud pública, ¿no? Es una inversión más que hace, en este caso, nuestro gobierno provincial para muchas historias que por distintas circunstancias no pueden salir de la provincia y apostar a unas carreras que son no solamente desde lo bibliográfico, sino que tenés que pensar en transporte, en la comida, en un alquiler afuera, con los tiempos económicos que corremos, no deja de ser una buena inversión.
Así y que, algo mucho más importante, que no menos importante, que es el desarraigo que implica doloroso de tu grupo familiar y perder en parte también tu cultura, tu idiosincrasia, que es lo que caracteriza a cada provincia, ¿no? Y que creo que uno debe crear y fomentar oportunidades que ojalá se den y pronto.
Que así sea. Mirá qué interesante. Dimos un recorrido amplio, ¿sí? Junto a la doctora. Y también Me parece que conviene preguntar para que la comunidad se entere. ¿Cómo se siente el equipo que trabaja con usted? ¿Cómo se siente a esta altura del año, con este año que no ha sido sencillo para salud, que no ha sido fácil?
Sí, bueno, nosotros somos un equipo que, como les decía anteriormente, ya veníamos en la gestión pública, formábamos parte de la gestión anterior, así que más o menos fuimos refuncionalizando nuestros roles, pero creo que nos mantiene totalmente unidos porque obviamente toda la convivencia fortalecida incluso por la misma pandemia y por las mismas cosas que nos tocó vivir, nos fortaleció desde lo humano, pero por sobre todas las cosas la convicción y el amor que tenemos por la salud pública, ¿no? Entonces creemos que nosotros, el cansancio físico siempre se siente, cada uno tomará su merecido descanso, pero en cuanto a las convicciones firmes para seguir trabajando por una salud pública, porque es la que garantiza el derecho a la accesibilidad de lo que es la salud, ¿no?
Bien, y en esta etapa, no sé, Eugen, si querés algo más.
No, por
pero
favor.
En esta etapa también de verano, así como la estamos, es como un ping-pong, la llevamos por todos lados, la doctora. Pero en este tiempo de verano se abrieron muchas colonias de vacaciones. ¿Cómo es por ahí el control de las aguas, sí? Dado que estuvimos escuchando que hubo cianobacterias en algunas provincias, nosotros no tenemos conocimiento de eso. ¿Cómo es nuestro control, sabiendo que el ministerio se ocupa también, hay un lugar de sanidad, de salud ambiental, que siempre está reforzando esos sectores?
Sí, la mayoría, sí, nosotros tenemos la Dirección de Salud y Medio Ambiente. Dentro de esa dirección se encargan de hacer los controles. Y justamente antes de venir al programa, conversábamos con la doctora Busto de Medicina Preventiva, que me decía, cada colonia ya tiene previstos los controles, no solamente de la infraestructura edilicia, sino también de los controles de salud para los usuarios de esas piletas, de esas colonias, que la gente de epidemiología se iba a sumar para aprovechar la oportunidad de completar los esquemas, así que estaban trabajando en eso las chicas.
Bueno, mira,
nosotros
bueno,
tratamos siempre de irnos uniendo a diferentes actividades y aprovechando esa oportunidad para que se vayan cumpliendo los diferentes programas de salud.